The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Es de gran satisfacción para mí escuchar a Pablo, como se podrán imaginar. Y también antes de empezar la plática quería mencionarles que este día fue inspirado por el maestro Andrew Wallace, un colombiano que estudió teología y ha dado un par de charlas aquí sobre lo que es el encuentro del cristianismo y el budismo. Y muchas preguntas surgieron, hubo gran interés y por lo tanto hicimos planes en hacer este día. Pero como sabemos cómo es en la vida, las cosas cambian de un momento al otro. Hace no más de un mes me dejó un recado comunicándome que le habían diagnosticado cáncer. Así que les voy a pedir que este día se lo dediquemos a Andrew, quien está ahora en Hong Kong con su esposa haciendo terapias de medicina alternativa y meditando en monasterios en Hong Kong. Y bueno, tomemos un momento de silencio para mandarle a Andrew nuestros mejores deseos, que recobre salud. Gracias. Para mí también ha sido un reto enorme pensar en esta plática, en este tema, por lo enorme que es y porque nos pone en contacto con el ser que éramos a los 4, 5, 6, 7 años, vulnerables, con el corazón totalmente abiertos, donde no comprendíamos muchas cosas, intuíamos ciertas cosas. Pero he encontrado muy interesante el dedicarle la atención a investigar este tema. Al preguntarme qué es lo que venía a la mente, al mirar hacia atrás y preguntarme qué es lo que me había formado a mí de niña en relación a la educación espiritual, inmediatamente se me vino a la mente un librito que mi hermana mayor me leía repetidamente. Y esta historia, cada vez que me la leía, yo llegaba al final del cuento y lloraba totalmente conmovida. No importaba cuántas veces me la leyera, al final, conmovidísima, yo lloraba. Creo que esta historia que me contaba mi hermana tiene muchos símbolos muy primarios, muy básicos de lo que comprende el catolicismo. Y creo que a muchos de nosotros nos formaron estos símbolos. La historia es de Marcelino Pan y Vino. Levante la mano quién tuvo ese libro.
Yo vi la película.
Ajá. El libro o la película en la infancia. Pocos, entonces no tanto. La historia fue escrita por un español que se llama José María Sánchez Silva en 1955, o sea que hace un buen tanto tiempo, y está basada en una leyenda del medievo. Lo que voy a hacer es darles una versión acortada del cuento de Marcelino Pan y Vino. Y los invito a ponerse cómodos y a escuchar como lo hacíamos de niños, con el corazón y la mente abierto, pero también combinándolo con la atención plena, porque obviamente lo que estamos haciendo aquí es usar las enseñanzas budistas o el Dharma como espejo para investigar nuestra propia religión de origen. Mi historia es muy corta. No he tenido padres. Y los frailes me recogieron cuando pequeñito. Y me criaron con la leche de la cabra vieja y con unas papillas que me hacía Fray Papilla. Y tengo 5 años y medio. Y no he tenido madre. Así pues, Marcelino creció entre frailes en un monasterio. Sus compañeros de juego eran la cabra, el gato Mochito y su amigo imaginario Manuel. Marcelino era libre de jugar donde quería. La huerta era su lugar favorito. Sin embargo, había un lugar que los frailes le habían prohibido. Era el desván. Lo atemorizaban diciéndole que en este desván había unas ratas enormes, negras, y que además había un hombre muy alto que vivía allí, que si lo veía se lo iba a llevar para siempre. Como es de esperarse, la curiosidad le ganó a Marcelino y un día se trepa a escondidas al desván. El desván era pequeño y tenía una ventana pequeña cerrada, por la que apenas entraba la luz. Poco a poco Marcelino pudo distinguir los objetos. Había algunas sillas viejas, mesas, muebles y muchísimas cosas más. En la pared de la derecha se veía algo así como libros y papeles. En la de enfrente estaba la ventanilla y debajo los muebles. Cuando Marcelino miró a su izquierda, no reconoció al pronto lo que había. Pero poco a poco fue viendo algo así como la figura de un hombre altísimo, medio desnudo, con los brazos abiertos y la cabeza vuelta hacia él. El hombre parecía mirarle y Marcelino estuvo a punto de dar un grito de terror. Luego no le habían engañado los frailes. Luego había allí un hombre que a lo mejor se lo llevaba para siempre. Marcelino sacó la cabeza y cerró la puerta de golpe. Pasaron los días y Marcelino no podía olvidar a ese hombre en el desván. Se preguntaba si siempre estaba allí arriba en la cruz y si estaba enfermo, como Fray Malo. En su segunda visita, Marcelino decide que el señor tenía cara de hambre y le promete traer algo de comer. A escondidas se roba un trozo de pan de la cocina y se lo lleva al señor, quien baja de la cruz para comer el pan y conversar con Marcelino. El hombre le pregunta a Marcelino, ¿sabes quién soy? Y Marcelino contesta, sí, eres Dios. Después de comer lo que Marcelino le había traído, Jesús dice, eres un buen niño y yo te doy las gracias. Igual hago con Mochito y con otros, dijo Marcelino, y pensativo preguntó, oye, tienes mucha sangre por la cara y en las manos y en los pies, ¿no te duelen las heridas? El señor volvió a sonreír y preguntó poniéndole él a su vez la mano sobre la cabeza, ¿tú sabes quiénes me hicieron estas heridas? Sí, te las hicieron los hombres malos. El señor bajó la cabeza. Y entonces Marcelino aprovechó y muy despacio le quitó la corona de espinas y la dejó sobre la mesa. Luego Marcelino habló tocándole las heridas. ¿No te las podría curar yo? Jesús movió la cabeza. Sí puedes, pero solo siendo muy bueno. En otra visita Marcelino le preguntó al Señor. Tú tienes madre, ¿verdad? Sí, repuso aquel. ¿Y dónde está? Preguntó Marcelino. Con la tuya, dijo Jesús. ¿Y cómo son las madres? Yo siempre he pensado en la mía, y lo que más me gustaría de todo sería verla aunque fuera un momento. Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres. Y le dijo cómo eran de buenas y bellas, y cómo querían a sus hijos siempre. Y a Marcelino, oyendo al Señor, se le llenaban los ojos de lágrimas, y pensaba en su madre que no conocía. En la siguiente visita, el Señor le dice: bien, Marcelino, has sido un buen muchacho, y yo estoy deseando darte lo que tú más quieras. Marcelino le miraba y no sabía cómo responderle, pero el Señor insistía dulcemente: dime, ¿quieres ser fraile como los que te han cuidado? ¿Quieres que vuelva junto a ti Mochito o que no se muera nunca tu cabra? A todo decía que no, Marcelino. ¿Qué quieres entonces?, le pregunta el Señor. Y entonces Marcelino, fijando sus ojos en los del Señor, dijo: solo quiero ver a mi madre y también a la tuya después. El Señor lo acercó entonces hacia sí y lo sentó sobre sus rodillas desnudas y duras. Después le puso una mano sobre los ojos y dulcemente dijo: duerme, pues, Marcelino. Los frailes que habían estado observando escondidos detrás de la puerta exclamaron: ¡milagro! Entraron al desván. Jesús se encontraba de nuevo en la cruz inmóvil y Marcelino yacía muerto, sonriendo dulcemente. Durante el entierro, se describe, si hubiera podido también la cabra de Marcelino, habría estado allí mientras que el cuerpo del niño descendía sobre la tierra. El cuerpo, digo, porque el alma había subido ya hacia su madre, hacia el cielo que tanto decían los frailes, hacia el Señor a quien Marcelino tantas veces había dado de comer y de beber en el desván. Entonces, ¿qué dice esta historia en relación a nuestras primeras experiencias religiosas? ¿Qué huellas nos deja en la infancia? Como sabemos, Marcelino tenía 5 años y medio cuando se llevó a cabo esta historia. Esta es la edad de gran inocencia. Es la edad también que, al menos antes, no sé si ahora todavía, se recomendaba hacer la primera comunión. Yo hice la primera comunión a los 5 años. Preparándome para este día, empecé a ver ilustraciones del niño que actuó Marcelino en la película de 1955. Y también encontré, por suerte, un álbum de fotos de cuando hice la primera comunión. Fue muy interesante ver la foto mía a los 5 años en la primera comunión y al lado la foto de Marcelino. La mirada era muy similar. Esta es una mirada mirando hacia adentro con una cierta profundidad y con una cierta añoranza. Añoranza hacia algo que en el cuento se nos dice que es la madre, lo que nos dio la vida. Y que al final acaba siendo lo mismo que la muerte. Lo que nos dio la vida es la madre, y al estar en contacto con la madre, esto resulta la muerte de Marcelino. Entonces, la historia es muy sencilla. Pero como ven, tiene varios elementos que vamos a ir viendo poco a poco, que tienen mucho significado y que es interesante ver cómo un niño de 5 años intuitivamente capta estos conceptos tan enormes y tan complejos como es Dios, la vida y la muerte. Quiero que mantengan esta historia en el trasfondo durante la plática y cada uno vaya descubriendo por sí mismo si esta historia tiene elementos que fueron también parte de su infancia, de su desarrollo, y cómo fueron formándolos, y cómo se expresa ahora en su vida, lo que están haciendo ahora en estas enseñanzas budistas. Una de las muchas actividades que hice para prepararme para este día fue hacerle una entrevista a mi maestro Gil Fronsdal. Quería preguntarle en su experiencia de 30 años y pico de dar enseñanzas del Dharma, ¿qué es lo que él había observado, características que nosotros los católicos traemos hacia el budismo? Y fue muy interesante lo que él compartió. Mencionó que tendemos a ver las cosas en términos de blanco o negro, todo o nada, malo o bueno, pecaminoso o puro. O sea, muy polarizado. ¿Cómo lo percibimos de niños? Pensemos en la historia de Marcelino. Se le describe que él es un niño bueno y que los que crucificaron a Jesús eran los hombres malos. Esta polaridad la necesitamos de niños. Es lo que nos da la claridad para poder más o menos situarnos en la vida. Sin embargo, al llegar a ser adultos, es necesario soltar, estar conscientes que esto era solamente algo necesario en la infancia y entender que la vida es más una gama de grises y no tanto blanco y negro. Otra parte que es interesante e importante mantener en mente, no sé si es el caso de varios de ustedes, pero ciertamente en mi caso, yo tuve clases de catecismo hasta la primera comunión y un poquito después. Pero vamos a decir que a la edad de la adolescencia se acabó totalmente la educación religiosa y también ahí me desvinculé de la iglesia, o sea, dejé de ir a la iglesia, hubo un cierto desencanto, ya no encuentro lo que busco aquí. Y entonces hubo una distancia. ¿Qué sucede? Es que ahora yo de adulta, habiendo pasado aproximadamente 17 años estudiando las enseñanzas budistas, me es muy claro que al mirar el catolicismo, debo de recordarme que todavía tengo las ideas de alguien de 14 años, porque yo paré de estudiar el catolicismo a esa edad. Entonces, seamos conscientes de eso, ¿no? Que nosotros tal vez podemos ver nuestras raíces en una luz un poco negativa, porque le estamos viendo con la sofisticación del adulto y con todas estas enseñanzas que traemos ya, pero con algo que se nos quedó anquilosado desde hace muchos años. Me mencionaba también Gil que algo que traemos nosotros en el catolicismo es esto de la creencia. Esperamos que se nos diga qué creer. Y además tenemos la idea que es creer todo o nada. Esto es totalmente distinto en el budismo. En el budismo, uno, como muchos de ustedes saben, no se nos pide creer absolutamente en nada. Más bien, se nos invita, se nos apunta hacia la dirección de dónde y cómo investigar. Muy distinto, ¿no? Y Y esto de creer todo, les doy un ejemplo muy específico en mi caso. En las enseñanzas budistas se habla de la reencarnación, o sea, que al morir vuelves a renacer en otra forma que puede ser humana, y si tu comportamiento no fue muy maravilloso, puedes renacer como un animal, como un perro, como un ratón, según cómo te hayas portado. Hay muchísimas personas que conozco que practican estas enseñanzas que simplemente no les significa nada esta parte y no la adoptan, no la creen. No quiero decir creen, pero o sea, no la adoptan. Igual ha sido para mí. O sea, esta enseñanza de la reencarnación, prefiero verla como una cuestión abierta, sin que no tengo la respuesta. Y visitar estas cuestiones metafísicas solamente lo suficiente como para que aprenda yo algo, pero no como para que tengo que creerlo y esto va a ser lo que me va a ir guiando a mí paso por paso. O sea, en el Dharma se nos inculca ser proactivos. Por ejemplo, si vamos a escoger un maestro como guía, debemos de hacerlo con sumo cuidado. En uno de los discursos del Buda, dice que primero debemos cerciorarnos que el maestro es digno de nuestra confianza antes de empezar a considerarlo nuestro maestro. Voy a tocar el tema de lo que es Dios brevemente, porque obviamente es un tema enorme. Las palabras que más me llegaron en relación a lo que es el entendimiento de Dios fueron de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia Católica del siglo XIII, que dice, el conocimiento más profundo de Dios es saber que no sabemos lo que es Dios. El conocimiento más profundo de Dios es saber que no sabemos lo que es Dios. El concepto de Dios no existe en budismo. No tenemos un ser que creó, que decimos creó todo el universo, etc. Algunos de nosotros tenemos una explicación de lo que es Dios, otros no la tenemos, algunos creemos en Dios, otros no lo creemos. De cualquier manera, no hay ningún conflicto para practicar el Dharma. Se te da espacio para que tú mismo forjes tus propias creencias. Y además se nos inculca mucho el respetar a los demás. Otra entrevista que hice como parte de esta preparación, que fue muy interesante, fue ir a hablar con un sacerdote católico norteamericano que vive en Burlingame. Él ingresó al seminario a la edad de 12 años y ha dedicado su vida entera a servir la Iglesia Católica. Me contaba que a la edad de 20 y pico, en un retiro para monjes trapistas, conoció a un maestro zen, ¿no? El zen es el budismo expresado en Japón, es la forma que tomó específica en Japón, se le llama zen. Y el padre Greg Myers, me contaba que escuchó una plática del maestro zen y con gran sonrisa me dice, no entendí nada. La plática fue del no yo y no entendí nada. Pero algo le vi a este señor que dije, no sé qué es lo que tiene, pero yo lo quiero. Es interesante, ¿no? Aún cuando no entendió nada de la plática. O sea, algo de cómo se presentó ese maestro, captó que tenía algo que él no tenía y que eso lo deseaba. Desde entonces, el padre, Greg, ha combinado su fe católica con las enseñanzas del Dharma. A diario en Mercy Center, en un convento para monjas católicas, ofrece una meditación y ofrece retiros en donde se combina el catolicismo y el budismo. Es interesante escuchar que en la plática que tuve con Gil, él me decía, el budismo no es una religión. Y esto viene de alguien que tiene muchísimos estudios dentro de las religiones. Aunque se agrupa con las religiones y normalmente hablamos y tiene elementos de religión, no es religión porque, una, no hablamos de ningún Dios, no se profesa que tenemos la verdad, ni tampoco se nos pide que internalicemos un credo. Creo que esto es importante saberlo, porque si entendemos, y también como lo dijo Pablo, si entendemos que entonces el budismo es más como una manera de ser, una filosofía. Gil hasta mencionó una forma de terapia, lo que me llamó de gran manera la atención. De cualquier manera nos damos cuenta que no está en conflicto para nada en relación a nosotros seguir, si así lo deseamos, nuestras prácticas católicas. Creo que es importante entender que lo que estamos haciendo nosotros ahora, aquí, en este momento, es de pioneros. Porque es tremendamente nuevo el ofrecer este tipo de enseñanzas. En Latinoamérica hay contadísimos lugares en donde se ofrece el Dharma en esta tradición de Theravada. Y además se da la situación única que aquí estamos de tantos diferentes países y rodeados de una cultura norteamericana. Entonces, obviamente, aquí con el tiempo el Dharma va a ir tomando una forma única, la que nosotros le demos. Y un día como esto, como este, es esencial. ¿Cómo lo vamos expresando? ¿No? ¿Qué forma toma? Entendiendo, ¿no?, que dentro del rubro hispano, como alguno de ustedes dijo, hay tremenda diversidad. Algunos de los lindos valores que nosotros tenemos en nuestra cultura latina, que podemos traer al Dharma, es nuestro profundo sentido de comunidad, de familia, que es algo que nosotros valoramos y cultivamos. Siento que de infancia se nos inculca el arte de la comunicación, la facilidad de la charla. Esto lo capté en cierto momento y me llamó la atención. Se nos enseña no solamente a hablar con gente de nuestra edad, sino con gente mayor y con gente menor. El gozo para compartir la comida, ese es algo también muy bello que tenemos. El sentido de generosidad, especialmente cuando se trata de ser hospitalarios en nuestra casa. Nuestra cortesía, tenemos una cortesía que se nos enseña no ser demasiado directos. Los norteamericanos son muy directos y esto en nuestra cultura se considera brusco. Somos algo formales en comparación también a los norteamericanos. Se nos inculcó mucho el respeto a los mayores y a los maestros. Apreciamos mucho el colorido, la música, la danza. Tenemos una larga tradición y apreciación a la muerte. Tenemos muchos ritos para conmemorar nuestros muertos. Una bella mujer argentina que vive en Alemania y que ha estado escuchando nuestras pláticas me escribió y me llamó mucho la atención que me dijo: sabes, yo creo que mi cultura latina me dio naturalmente desde la cuna las cuatro moradas divinas o las Brahma Viharas que llamamos, o sea, el amor bondadoso, la felicidad compartida, que me está faltando, la ecuanimidad y me está faltando una, compasión, gracias, y la compasión. Qué bonito, ¿no? Que el sentir, sí, mi cultura esto me lo dio. Sería interesante desmenuzar la historia de Marcelino y ver cómo estas cualidades se encuentran de lo más natural en la historia y en el personaje de Marcelino, especialmente cuando muestra esta compasión con el señor casi desnudo. Algunos de ustedes mencionaron que querían que habláramos sobre la cuestión del rezar. Así que me puse a pensar sobre esto del rezar, lo que es en nuestra tradición y lo que es en el Dharma. El teólogo Paul Knitta y ex sacerdote que escribió un libro que se llama Sin Buda no podría ser cristiano, me gustó mucho cómo él cristalizó lo que es la práctica esencial del budismo y la práctica esencial del catolicismo. Y nos dice: en la práctica esencial del budismo tenemos lo que es la meditación y la atención plena. Es central, o sea, sin esto no hay budismo. La meditación, que implica silencio y soltar las palabras. En el catolicismo, sin embargo, los elementos esenciales son el rezar y la liturgia. O sea, liturgia, una forma prescrita de veneración, ¿no? Como la misa. Entonces, al leer esto dije, claro, entonces todos nosotros que crecimos con el catolicismo, nos es muy natural, muy parte de lo que de nuestra esencia, el rezar. Y por lo tanto, esta pregunta que muchos de ustedes han hecho es muy normal. ¿Se puede rezar y meditar? Claro que sí. ¿No? Exactamente, gracias. La meditación es otra forma de rezar. Es una forma de rezar soltando la parte mental narrativa, dejando que la mente cree espacio, que es un elemento valiosísimo y único que tiene el budismo. En budismo no utilizamos el término rezar, sí dentro de la tradición tibetana. La tradición budista tibetana tiene más elementos religiosos, pero en general no utilizamos el término rezar. Sin embargo, cuando decimos las frases de metta, que yo sea feliz, que yo tenga paz, que yo esté protegido de daños externos e internos, es un rezo. Y las frases de metta es lo más cercano a lo que es el rezar dentro del catolicismo, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando las palabras. Vamos a hacer un poquito de silencio, dejar que tantas palabras se asienten un poco. Imagínense qué tan central es esto del silencio y de la meditación, que el teólogo Paul Knitter dice que el cristianismo debe de aprenderle al budismo dos aspectos: el silencio cultivado en la meditación y la atención plena. El padre Myers me contaba que ya de sacerdote, por muchos años, que ya había sido sacerdote, por muchos años dejó de rezar. Empezó a cuestionarse la forma que él rezaba. Empezó a darse cuenta que era como una forma muy paternalista, ¿no? Muy como del niño pidiéndole al papá, yo quiero esto, dame esto. Y que siempre estaba muy basado, muy, muy enfocado hacia el yo. Con la madurez empezó a cuestionarse si él verdaderamente sabía qué era lo que debía de pedir para sí mismo, si sabía qué era lo correcto para él. Y luego agregó, ahora he vuelto a rezar. Se los digo exactamente como él me lo dijo. Gracias a la meditación he practicado por años, descubrí de nuevo cómo rezar. Rezo para el bien de los demás, porque en realidad no sé qué es lo mejor para mí. Aun cuando me diagnosticaron un cáncer terminal, no recé por mí. En vez tuve una plática íntima con el cáncer. Y le hablaba así como, pobrecito cáncer, nadie te quiere, yo te quiero. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Nunca pensé en términos que el cáncer me estaba atacando. Mi pronóstico había sido que yo viviría solo hasta el 2010. Y aquí me tienes. El cáncer ha desaparecido sin tratamientos y los doctores no se lo explican. Otro aspecto que ustedes mencionaron que querían que viéramos es la cuestión de la culpa. Ese es un tema enorme. Pero otra vez de nuevo, tomemos un momentito de silencio antes de hablar sobre la culpa. Si alguno necesita pararse, estirarse, por favor. Esta parte de la culpa, decidí darle el título Desempacando la maleta de la culpa. Porque lo que quiero hacer es desmenuzar la culpa y darnos cuenta que la culpa tiene varios elementos que la enredan y que nos funciona como lastre. Al venir del catolicismo, como Pablo bien lo dijo, traemos ya varias culpas incrustadas en nuestro ser, ¿no? El hecho que se dice que nacimos con la culpa, definitivamente que los placeres carnales son pecaminosos. La realidad es que en la meditación, sobre todo en retiros, hay momentos de profunda bienestar, de sensaciones bellísimas en el cuerpo. Y Gil me decía que para muchos católicos es muy difícil abrirse a gozar de esto. Está bien sentir gozo en el cuerpo, no es pecaminoso. Es más, el gozo que nos da la meditación es un elemento esencial para seguir en el camino de esta práctica, porque nos inspira. No es la razón por la que practicamos, sino la felicidad es como la gasolina para el coche, nos impulsa. La culpa en el budismo no se le da mucho espacio. En vez, la culpa, imagínense qué bonito. La imagen que se me viene a la mente es que la culpa nos funciona como un trampolín. Esta es la culpa. Saltamos y saltamos hacia el aprendizaje de la culpa. Permanecemos en la culpa solamente lo suficiente para reconocer que hicimos algo que no estaba correcto, para aprender de lo que se nos fue chueco y nos enfocamos hacia el futuro. Entonces, esto de desempacar la maleta de la culpa es muy productivo porque vamos desenredando estos varios elementos que comprenden la culpa y nos vamos deshaciendo de aquellos elementos que ya no necesitamos. El primer elemento que encontramos en la maleta de la culpa, gracias a la atención plena, y ese es el elemento esencial, es la hostilidad o aversión a nosotros mismos. Sentir arrepentimiento es apropiado, mas no menospreciarnos. Ahora, el catolicismo tampoco quiere que nosotros nos menospreciemos. Sin embargo, el catolicismo, porque no hay la disciplina de la atención plena, no logramos desempacar, desmenuzar los diferentes elementos que se le pegan a la culpa y que se quedan archivados en nuestra mente por años, por décadas, por toda nuestra vida. El segundo elemento, entonces, como ya mencioné, que encontramos en la maleta es este aferramiento a la culpa a través de los años, ¿no? Cargamos este lastre por mucho tiempo, a veces de por vida. En el budismo se nos inculca aprender de la culpa y mirar hacia adelante y enfocarnos en cómo podemos mejorar. El tercer elemento que encontramos en la maleta de la culpa es la identificación. Yo soy una persona mala. Yo soy una persona pecaminosa. En el momento que nosotros nos identificamos, se solidifica. Ya nos metimos dentro de un molde y funciona como si nos amarraran con una soga, una piedra al cuello y tratamos de nadar, no flotamos, nos jala hacia abajo este lastre. Entonces, gracias a la atención plena, nosotros logramos purificar la culpa, no como lo hacemos con el oro, que le quitamos los elementos, como la arena que no necesitamos. Nos deshacemos de la hostilidad hacia nosotros mismos, hacia el apego al pasado y el identificarnos. Les leo una cita del maestro Joseph Goldstein. La culpa es una manifestación de condena o rechazo hacia nosotros mismos, que no entiende la posibilidad de transformación de nuestra mente. La culpa solidifica un sentido del yo al ser intransigente en relación al perdón. Es un poquito densa la cita, ¿no? Pero entender que al nosotros aferrarnos a la culpa, no estamos reconociendo que la mente es algo totalmente fluido y que no estamos dejando la posibilidad del perdón. Me voy a saltar un buen, porque no quiero alargar la plática y cansarlos. La parte que me estoy saltando la podemos hablar, si quieren, a la hora de la discusión, que es cómo manejar la cuestión de los parientes y de los amigos, cómo lidiar con el tema de esta práctica cuando los parientes desaprueban. Pero como para cerrar el círculo de la plática, quiero regresar a mirar esta historia de Marcelino y decir, ¿qué quiere decir para mí esta historia ahora? ¿Cómo se ha expresado en lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Hay cierta correlación o es esta historia un poco melodramática de la infancia que me hacía llorar y que no hay conexión? Tomemos entonces primero otra vez como un minuto de silencio antes de explorar este tema. Cabe mencionar que esta interpretación de la historia es algo totalmente personal y que cada uno tiene que interpretarlo a su manera. Este ir a investigar de Marcelino al desván, para mí es la meditación, es adentrarse a los misterios de la mente. Recuerden cómo se describe el desván, con poca luz, con muchas cosas viejas. Es todos estos recuerdos que tenemos en la mente, que cargamos a través de los años. El miedo que siente Marcelino al mirar a esta figura, es el miedo que yo creo que todos sentimos la primera vez que verdaderamente nos adentramos a nuestra mente y empezamos a ver el mundo interno en el que vivimos, que generalmente para las personas es invisible, no sabemos. Y da susto adentrarse a esos lugares, porque al igual como los frailes, el mundo alrededor de nosotros no nos inculca que vayamos a explorar ese mundo. La mente abierta y cariñosa de Marcelino, ¿no? Una vez que trasciende el miedo, porque obviamente primero sí había miedo, después llega a ese punto de una mente abierta, totalmente abierta y cariñosa, ¿no? La manera que le pregunta al Señor sus preguntas. Es tan, tan bellamente inocente, ¿no? Lo que en Zen llamamos mente de principiante, que en esta práctica, no importa cuántos años tengamos de experiencia, siempre tenemos que volver a hablar, a pensar como principiantes. Este encuentro con el Señor medio desnudo y lleno de heridas, las heridas son nuestras heridas, nuestros dolores. Y este deseo que muestra Marcelino de curarlas, todos tenemos ese deseo. Yo creo que por eso también practicamos, ¿no? Todos añoramos sanar y poder vivir plenamente. La compasión que muestra Marcelino hacia el sufrimiento es algo que también se practica mucho a la hora de esta práctica. Cuando empieza a haber claridad en la mente, al practicar, especialmente en retiros, y nada más mueves la cabeza y dices, ¿cómo es posible que yo esté pensando en semejantes tonterías? O tal vez cosas violentas, ¿no? Traer compasión a esta parte de nosotros, ¿no? Esta parte que Pablo también hablaba, ¿no? Cuando tenemos que ver esta parte nuestra. Que en esta práctica nosotros reconocemos muy pronto que nosotros somos los buenos y los malos. Dentro de nosotros lo somos todo. Los hombres que crucificaron a Cristo y el niño bueno, que es Marcelino. Y finalmente esto de la añoranza. La añoranza, como mencioné al principio, la añoranza de la unificación con lo que nos dio vida y que a fin de cuentas viene siendo también la muerte. Esto es la no dualidad en budismo, ¿no? Que en ciertas experiencias uno entiende que uno, la interconexión entre todos. Entonces, con eso termino. Guardamos un minutito de silencio.